con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día martes 23 de septiembre, aniversario de la muerte de Pablo Neruda. El cumpleaños de mi hermano y mi amigo Colacho García.
El Colacho García y mi hermano.
Es el único hermano que tengo, así que todo el mundo va a saber de quién estoy hablando. Felicidades a ambos. Y un día, Connie, Enrique, súper marcado por lo que se está convirtiendo, y permíteme tomarme la libertad de calificarlo, se está convirtiendo en una moda compleja, o más que una moda, es una reiteración compleja y tiene que ver con este clima de crimen organizado. Y estoy usando de adrede expresión porque creo que uno tiene que englobar un montón de situaciones en lo que está pasando. Y aquí, por favor, que nadie saque cuentas, no estoy hablando de responsabilidades políticas, nada por el estilo, porque no me da la impresión que sea el momento de ponernos a hablar de responsabilidades políticas, pero sin duda temas como el robo en el aeropuerto de Pudahuel, robos, temas como el robo de la tía rica, el asalto al camión de valores de Prosegur, en el que la banda corta 5 calles y entiendo que roba en las semanas previas 8 autos para poder perpetrar ese robo.
Lo más entretenido es que simulan un accidente,
Simulan un accidente.
Para desviar la atención. Eso fue un accidente con un ciclista.
Con un ciclista. Y entiendo, me contaron a título anecdótico que la bicicleta, alguien se la llevó.
¿Alguien se la robó?
Alguien se la llevó, nunca más se supo de la bicicleta.
Ah, bueno, ladrón, ¿cómo es? Ladrón que roba ladrón.
Tiene 100 años de perdón. Claro, entonces, la verdad que es un tema bien para mirar. Tenemos, y aquí, por favor, que no salga ningún reivindicador social diciendo que, dado que aumentan los niveles de cesantía, aumenta la delincuencia y etcétera.
Pero la
porque la verdad que estamos hablando de otra cosa.
Sí, la que mencionas tú, la del aeropuerto, a otro nivel, el nivel de planificación, de información que tenían los tipos. Fíjate que hay un detalle en el robo del aeropuerto. Cuando los tipos van e ingresan por un costado, una reja que está mal cerrada y no estaba cuidada,
¿sí?
Entran inmediatamente y en el video se nota que entran, se cierran la reja y hacen un cambio de luces hacia adentro.
Sí, sí.
Entonces eso claramente que hay una persona.
¿Tú me lo habías comentado? Sí, alguien.
Sí, pero hay una persona que está al otro lado. Obviamente el cambio de luces tiene una señal de información para una persona que está al otro lado que tenía que activar eso. Segundo y eso yo creo que es muy también en relación a lo que hablaba Nicolás, es muy importante que la capacidad de fuego es increíble. O sea, la cantidad de armas de grueso calibre que andan trayendo estos tipos, esos. Y yo la verdad que no me termino de impresionar, y la gente lo pasa por alto, pero yo lo encuentro terrible. Si ustedes vieron la cobertura del 11 de septiembre, muchas imágenes que los canales tenemos no las damos, pero es un festival de disparo con cabros chicos disparando.
Con armas cortas, pero...
No, y ahora armas largas también, sí. Pero te juro que es la verdad que es un circo. Porque los tipos se ponen ahí frente a las cámaras, bueno, fuera que le disparan a los policías, a los periodistas, pero si uno se detiene a ver las imágenes, yo no sé en qué momento nosotros perdimos nuestra capacidad de asombro que durante una noche haya no sé cuántos cientos de jóvenes o niños con pistola haciendo un acto de ostentación frente a las cámaras para demostrar su capacidad de fuego. Y eso solo es explicable, y ahí está la gravedad del asunto, debido a la proliferación del narcotráfico en Chile y en las comunas periféricas de Santiago.
Yo creo que lamentablemente no está debidamente expuesto aquí. Yo me preguntaría por qué los canales no exhiben esas imágenes para no crear un poquito de conciencia.
Ah, no, porque
también.
Son horas, pero ¿qué es el tema?
Pasa que ahí lamentablemente no estás mirando. Yo creo que la capacidad de asombro la hemos perdido completamente. Yo creo que no hay conciencia ni información de que eso efectivamente pasa. Este es un país que vive, y está particularmente Santiago, súper encapsulado. Cada uno vive en su burbuja y no necesariamente mira lo que está pasando al lado.
Y Santiago Oriente,
y te
peor
aseguro
todavía.
Que si tú vas a Santiago Oriente y le preguntas a la gente si sabe que esa realidad que tú estás describiendo existe, te va a decir que no.
Es espeluznante.
Que no tiene idea. Y frente a eso, yo creo que hay capacidad de asombro todavía. Lo que pasa es que, insisto, puede que nos falte. Ahora, si no hay capacidad de asombro, estamos mal, estamos en un problema gigantesco.
Fíjate que hay un video que circula, a ver si yo de repente lo puedo poner ahí en Twitter para que lo vean. Es una población de Rancagua, una pareja de carabineros que están en un auto y empieza un festival de balazos, tanto así que los carabineros deciden en su momento parapetarse y huir. Entonces, y eso hay un reportaje que hizo CIPER, que Santiago Tomado se llama, que es muy interesante, y puede estar la base de datos de CIPER, también lo hizo con el que pasa en su momento, que era ver cuánta gente en Chile, en Santiago, vivía en zonas que están tomadas por el narcotráfico, y cómo se calificaba tomada porque los servicios básicos no podían entrar. Servicios básicos me refiero a que la gente chilectra no va, ambulancias no entran, los bomberos no entran, y eran más o menos 600.000 personas en Santiago.
Capturadas.
600.000 personas que están viviendo en un estado distinto, un estado islámico, ¿ah? Entre comillas, una mancha que se expande, igual que el estado islámico, aquí se expande, que es narcotráfico. Entonces, el narcotráfico tiene, bueno, tiene financiamiento, obviamente, y está armando a la gente. Y fíjate que están así que, otro dato, un canal, me acuerdo que estábamos en TVN y fuimos a hacer un reportaje de La Legua. Llevábamos 10 minutos con la cámara y sale un tipo con pistola a disparar.
Sí.
Pero no así que va pasando, sale un tipo de esperar, o sea, uno podía tener el festín de los disparos a cualquier hora que fuese, esto estoy hablando de una grabación a las 2 de la tarde, ¿no?
Sí,
a la,
sí, no, no,
y disparan a los jardines infantiles, yo también, se me paran los pelos, también vi imágenes de niños que le enseñan a huir de las balaceras en jardines infantiles, esto en Chile.
Sí, no, no,
esto en Chile, no es la frontera mexicana, es Chile,
sí, sí.
Y en sectores como Hualpén, y en sectores, en poblaciones periféricas de Santiago, no las más emblemáticas, unas que ni conoce uno de nombre, sí. Los niños le enseñan punta y codo, tienen terapia las parvularias para cuando empiezan los disparos, cantarles, y fíjate lo que dibujan estos niños cuando hacen su trabajo, puras pistolas. O sea, estamos, y todo esto que está pasando es fruto de este poder de fuego ilimitado, y con un mercado que yo la verdad que es una pregunta que deberíamos hacernos los medios, que es ¿de dónde vienen estas armas? Porque son armas de grueso calibre, o sea, hay un mercado de armas increíble en Chile. Estas armas no se hacen en una fábrica en la noche, sino que más bien es un mercado clandestino que circula desde hace mucho tiempo.
Y que, bueno, mucha droga se paga con armas, hay contrabando de armas por la frontera norte, por un montón de otros lugares. Ahora, esa es una parte y súper relevante el tema, pero creo que calza con lo que yo intentaba decir al principio, Enrique, y es el tema del ambiente criminal. Cuando efectivamente tú logras establecer que en determinado círculo el crimen se impone, las otras derivadas del crimen organizado no son ni siquiera tan sorprendentes, porque efectivamente alguien, y a todos nos pasa en la cabeza que de repente preferiríamos, comillas, un asaltante a un narcotraficante. Porque bueno, por último el asaltante es un delincuente directo y el narcotraficante es la escoria, es alguien que hace adicto a niños, que utiliza la miseria humana, pero la verdad es que lo que nos damos cuenta es que hay niveles de crimen organizado que en Chile, cada vez que había un, te acuerdas que era un clásico, cada vez que había un crimen importante, un asalto importante, una situación de ese tipo, el recuerdo era, el tema era, no, aquí deben haber venido extranjeros, no, aquí hay, los cabecillas son extranjeros, que son los que tienen la capacidad de organizar estas cosas. Hoy día tenemos crimen organizado, y el crimen organizado, y aquí voy a decir una brutalidad y que probablemente me van a asesinar en determinado círculo, el crimen organizado lamentablemente no se combate necesariamente solo con los medios tradicionales. Ojo, no estoy hablando ni de tortura, ni de ninguna situación de ese tipo, por favor, no quiero hablar de que se puedan burlar los derechos humanos para combatir el crimen organizado. Pero el tema de infiltración, el tema de
trabajo de inteligencia,
que lo hemos limitado el tema terrorista, pero que hoy día tiene mucho que ver con esta condición de crimen organizado. Es muy complejo y, como tú dices,
ahora estamos en una realidad que está pasando
delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta.
Es de larga data, no es de este gobierno ni del pasado, sino que más bien un problema
yo creo que es un problema que ha ido creciendo.
Aquí probablemente lo que ha habido, y es de lo que nos tenemos que hacer cargo con estas acciones criminales que hemos visto en el último tiempo, más las acciones terroristas o filoterroristas que también tenemos en evidencia, hoy día tienen que formalizar a los tres detenidos por los atentados del metro, es una suerte de, comillas, relajo.
Así
y
es,
un poquitito pero... una sensación de impunidad que se instaló. Y ese relajo, puede tener múltiples explicaciones. Puede tener explicaciones ideológicas en el trabajo legislativo, que es de donde salen finalmente las leyes que explican los jueces, de relajo, y también un poco de ideología en el trabajo de inteligencia. Viste que hoy día están viendo facultades nuevas para la ANI, y no han faltado los de la izquierda de la Concertación que han saltado a decir: no, pero a mí la verdad es que el trabajo encubierto no me gusta. Pero perdón, si no importa que te guste o no te guste, el trabajo encubierto es parte esencial del buen trabajo de inteligencia, y un agente encubierto no es un violador de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, pero todas esas cosas prevalecieron por un rato y probablemente significaron mayores cuotas de relajo y una mirada mucho más ideológica, que terminó prevaleciendo sobre una mirada más pragmática, que es finalmente la que hay que tener frente a situaciones de este tipo.
Bueno, lo que hablamos ayer es la voluntad política. Estos problemas no se solucionan sin voluntad política, ¿no? Porque no es un problema técnico, no es un problema de las policías. Ese también es un problema, pero sí, eso es abordable. Pero si no hay voluntad política para resolver los problemas... Mira, yo, para cerrar el tema, hablaba con un dirigente de la Concertación, histórico, y la pregunta era: bueno, ¿nunca se conversó entre ustedes de los anarquistas? Y dice: sí, pues se conversaba. ¿Y qué pasó? Es que hay una especie de paz armada.
Mira.
Una especie de paz armada entre la autoridad, de decir: deja estos gallos acá, que no nos jodan. Sabemos quiénes son, pero son unos gallos que están ahí con literatura rara, no joden tanto. Mira, mientras no, así me dijo textual, mientras no maten un paco, está todo bien, déjalo ahí. Y por otro lado, yo le preguntaba, y bueno, la policía era, ¿sabes qué? La verdad que, para meternos en problemas, pues si agarramos a estos gallos, les pegamos unos palos, nos pueden hacer esto, este otro, ta, ta, ta. ¿Sabes qué? Se estableció una especie de lo que dices tú, laxitud respecto a este fenómeno. Se miraba por al lado, porque además, generalmente los políticos, los parlamentarios tienden a ser conservadores, son parte del establishment, del status quo, y salvo las visitas que hacen a sus lugares de votación, no viven en los entornos que vive esta gente que está sometida al narcotráfico. Entonces, al final se estableció esta suerte de, ¿sabe qué está pasando? Pero no lo veamos. ¿Qué nos pasa a todos, la verdad? Porque nadie quiere ver eso. ¿Ah?
No, nadie.
Mira, ¿y si hay una cosa donde la desigualdad existe y donde hay una inequidad profunda, 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 es en esto? Porque esa gente capturada es probablemente el porcentaje de gente más pobre de Chile.
No, siempre.
Lejos.
Sí, pues. ¿Ah? Pero ahí tienes un tema donde hay una desigualdad infinita, infinita.
Lejos, así es.
Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Está en nuestro estudio el abogado don Francisco Cox, abogado penalista. Abogado Cox, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar
Buenos
con
días.
Nosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Abogado, a ver, en los últimos días hemos visto... A ver, hace bastante tiempo que estamos viendo un intento por aumentar penas y por aumentar la penalidad respecto de situaciones que provocan mucho impacto público. Y me refiero específicamente al caso de la ley Emilia y una norma con la que probablemente es muy difícil estar en desacuerdo, que puede existir alguna conducta más criminal que, producto del consumo del alcohol, matar o herir a alguien inocente que no tenía ninguna responsabilidad. Pero que generan, y estamos viendo ahora, por ejemplo, se plantea, por favor, no quiero analizarlo para nada, pero se plantea, por ejemplo, penalizar con cárcel el lucro en la educación. En fin, nos encontramos con que la cárcel para ciertos delitos económicos que hoy día no la tienen, nos encontramos con que la cárcel empieza a convertirse en un elemento presente en mucha legislación. Yo me atrevería a hablar casi de una suerte de populismo punitivo en algunos aspectos, pero sin hacia allá. El problema práctico es que esto genera consecuencias. Por ejemplo, para que se promulgara la ley Emilia, hubo a su vez que modificar el Código Penal respecto a las penalidades para el delito del homicidio, dado que podía ocurrir que alguien que atropelló a alguien borracho y lo mató pasara más tiempo en la cárcel que alguien que le pegó un balazo a otra persona. Entonces, en vez de equilibrarse las cosas, lo que se hace es subir, entiendo que 15 años como mínimo, la penalidad en el caso del homicidio. En el fondo, cuando
el entramado.
Cuando hablamos de que estamos aumentando la pena en un lado, eso genera efectos en otros lados y empieza a generar una serie de desequilibrios que nos lleva a que probablemente terminemos o con las cárceles llenas o con toda la gente en la calle, porque para mandar a alguien 15 años a la cárcel va a exigir una prueba mucho más fehaciente.
Efectivamente, yo creo que lo que es más llamativo de todo este proceso que se está dando es que durante el gobierno del presidente Piñera se convocó una comisión de grandes especialistas: Antonio Bascuñán, Juan Ignacio Piña, Héctor Hernández, es decir, gente de distintas visiones: Juan Domingo Acosta, Jorge Bofill, Cox, o sea, no yo, otro Cox, Juan Pablo Cox,
Juan Pablo,
el penalista académico, o sea, gente que realmente estudió esto y por lo tanto propuso una reforma al Código Penal integral. Y lo que se hace acá con la ley Emilia es bastante llamativo, porque primero hay que sacarle el sombrero al papá de la guagua esta, Emilia, porque logra un lobby que yo creo que muy pocos pueden hacer, que es establecer un sistema absolutamente paralelo de determinación de pena, que es algo que por lo menos no se había visto en términos de si, por ejemplo, se excluía de beneficio delitos sexuales, delitos de narcotráfico, pero delitos de muy alta connotación y de muy alto reproche, que uno podría decir, sí, efectivamente el manejo de estabilidad con resultado de muerte es un delito grave, pero no sé si está dentro de los más graves dentro de una estructura punitiva. Entonces, que se empiece a hacer como un sistema paralelo a raíz de un caso, creo que lo que demuestra es que justamente la peor fórmula para un país es legislar bajo el miedo, o bajo un caso, bajo un caso concreto, tratar de generar una legislación general. Y por lo tanto, se provocan estos desajustes, porque efectivamente el Código Penal y, bueno, el ordenamiento jurídico es un sistema. Entonces, cuando, como ustedes dicen, cuando uno mueve por acá, dice, oye, pero esto va a quedar medio ilógico con el homicidio. Entonces, subimos la pena del homicidio.
O terminas agravando penas de delitos que eran menos graves y ya generas un efecto sistémico.
Entonces, a mí me parece que es muy... O sea, por ejemplo, además, lo que hay detrás de la ley Emilia, hay, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que huir del lugar es algo absolutamente reprochable y que debe tener alguna consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Pero, ¿es necesariamente la mejor consecuencia jurídica penalizarlo? Puede ser que sí, o puede ser que no. Pero en esa modificación, además, se le impone un deber a todos nosotros de ir a denunciarse, que es, porque son requisitos copulativos, es huir del lugar, no dar cuenta a la autoridad. Es decir, uno constitucionalmente tiene derecho a guardar silencio, salvo que participe de un delito, de un accidente manejando en estado de ebriedad y causando determinadas lesiones, las lesiones más graves, o muerte. O perdón, lesiones en general.
En general
lesiones.
Cualquier tipo de lesión.
Entonces, uno tiene que ir a denunciarse. Esto es algo que ha pasado bastante como por debajo del radar, pero dar cuenta a la autoridad. O sea, ¿por qué en este caso concreto yo tengo que ir a confesar un delito? O sea, si yo tengo el derecho constitucional de guardar silencio, ¿por qué se produce en este caso en concreto? Y yo entiendo que es por la conmoción.
Claro.
Por los matinales, porque...
Porque es aberrante que una persona inocente muera producto de que otra persona tomó alcohol.
Pero ojo, antes la ley establecía que huir del lugar, y yo creo que aquí es, insisto, un sistema. Entonces, cuando algunos jueces son demasiado estrictos y no derivan las consecuencias de que huir del lugar es un antecedente a tomar a consideración para eventualmente establecer el delito de manejo en estado de ebriedad, porque se estableció, y ese es un problema que tiene nuestro sistema, que de repente se establecen ciertos dogmas, que por ejemplo, el manejo de estabilidad solo se puede probar con la alcoholemia, lo que es absolutamente falso. Nuestro sistema procesal penal tiene un sistema que permite prueba libre. De hecho, a mí me tocó participar recientemente como querellante en el caso de la muchacha estudiante de Derecho de la Diego Portales, que atropellaron y murió, y el tipo huyó del lugar. Y el juez de garantía decretó la prisión preventiva y dio, por lo tanto, acreditado en términos de, en esa etapa procesal, no para una condena, pero para una prisión preventiva, testigos que decían, mire, el muchacho tomó dos copas de champán. Otro testigo que decía, no, yo lo vi tomar dos whisky. Otra mujer que dijo, mire, yo iba en el auto y vi cuando el tipo arrancó, dijo, no, yo irme a la cárcel, ni loco. Es decir, se puede probar los delitos de distintas formas, pero cuando se empiezan a establecer estos dogmas que solamente existe un mecanismo para probarlo, entonces, claro, uno mismo se tapa, entonces dice, ah, no, mire, solamente con alcoholemia, y creamos otro delito. Ahora, negarse a tomarse la alcoholemia...
Es otro delito.
Ahora, abogado Cox, ¿cómo se hace? Porque, a ver, si es verdad que legislar sobre la base de cierto clima, opinión pública, siempre es riesgoso. Puede ser que no permee, pero sí la mayor de las veces puede permear el ecosistema que está en torno de estos cambios. Pero también hay una cuestión anticipatoria, porque hay ciertas leyes más laxas. Entonces, si uno ve que este es el caso de Emilia, pero este caso se había repetido varias veces antes con muertos o con heridos, de gente que se iba y volvía después y los canales iban hacia la nota y el señor se iba a su casa y está en su casa tranquilo cuando había matado a alguien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque si estas medidas que se tomaron ahora no son las mejores, ¿cuál era la adecuada? ¿Seguir con la misma legislación es un problema de la de cierto
positivismo? ¿O de calidad legislativa?
¿O positivismo jurídico? ¿Qué
es
lo que?
Yo creo que es un tema de, por una parte, cada uno de los actores tiene su responsabilidad. O sea, cuando los jueces de repente se dan sus gustitos, esto tiene una consecuencia. Es decir, yo entiendo y soy uno de los férreos partidarios de que uno no puede ceder sus derechos livianamente, pero también tiene que tomar en cuenta lo que realmente pasó. El estándar es duda razonable, no es certeza absoluta. Por lo tanto, si es que una persona declara, mire, yo lo vi tomar tanto, eso podría ser suficiente. Hay que verlo caso a caso. Pero es un tema de que efectivamente el Ministerio Público debiera pedir prisiones preventivas en ciertos casos y por lo menos perderla. Hay casos en los cuales nosotros hemos visto que ni siquiera se pide la prisión preventiva porque no pasó demasiado tiempo. O sea, efectivamente, esa señal para el sistema es pésima. O sea, si es que la señal es, mire, lo que a usted le conviene es arrancar,
claro,
porque de esa forma no va a estar en la cárcel, bueno, sin duda que, claro, el sistema reacciona y crea esto, para mi gusto, disfuncionalidades que generan estos problemas de afectación, creo yo, grave de garantía, muy grave. O sea, cuando tú no te dabas una... O sea, se trata además de resolver problemas que ya estaban resueltos. Esto de la alcoholemia, cuando dice, mire, la negativa a la alcoholemia, si es que hay lesionados, muerte o lesiones de cierto tipo, se da a sancionar con presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años, negarse a la alcoholemia. Antes lo que decía, y lo sigue diciendo el 197 del Código Procesal Penal, es, oiga, si es que la persona no se quiere tomar, hacer el examen, no solo la alcoholemia, sino que cualquier examen que implique extracción de sangre para acreditar determinadas pruebas, bueno, se le pide autorización al juez de garantía. Entonces, estaba resuelto el problema.
Claro.
O sea, yo entiendo que el problema es no solo el tema de la alcoholemia, pero si el carabinero está con una persona que él considera que está manifiestamente en estado de ebriedad, llama al fiscal de turno y el fiscal de turno tiene que obtener la autorización del juez de garantía. Se creó todo este sistema justamente para sacar de la investigación al juez y dividir esto y por lo tanto entonces lograr estos, como se llama, controles y que haya un tercero. Y el juez de garantía le diría, sí, llévelo a la posta más cercana y
ahora, todos estos controles y toda esta legislación tiende uno a pensar que son más bien disuasivas y efectistas. No estoy dándole una categoría, un juicio de valor a las palabras, efectistas respecto de decir a la gente, mire, usted si se porta mal va a tener estos problemas, o sea, va a ser grave, porque en estas ocasiones cada vez aparece esta gente y dice, bueno, en los países islámicos el que está curado le corta la mano, le corta la lengua, ¿no sería bueno eso también para que tenerlo como ley, para que la gente no robara? Entonces pareciera que fue...
Esa es la discusión eterna, mira, yo va juntas a tres penalistas y va a tener tres opiniones distintas. O sea, esta es la discusión básica de cuál es la función de la pena y si es que logra ese efecto. Claro. Si es que efectivamente la prevención general, es decir, yo te sanciono para que otros no delincan, ¿tiene efecto o no tiene efecto? Y sobre eso hay una discusión y tienes quienes te dicen, no, eso jamás ha tenido efecto. Otros que te dicen, sí, sí tiene efecto. El problema es que hay, sin duda, eso puede ocurrir, pero hay cierta gente que claramente no funciona. Y el problema es cuando tú legislas desde el caso anecdótico.
Claro.
Y no desde la media. Yo entiendo, y no tengo las estadísticas, pero me parece que efectivamente, por lo que uno ve en su círculo social, que efectivamente la gente de nuestra edad está tomando menos. Pero yo vivo en el Arrayán y paso por la Plaza San Enrique y te puedo decir que los cabros que están ahí no están tomando menos.
Claro.
Entonces,
ese, y no andan a pie.
Y no andan a pie, exactamente. No andan a pie. Tienen muy buenos autos, por lo que yo veo ahí estacionados en la Plaza San Enrique. Entonces, tienes un problema ahí.
Déjame preguntarle, Francisco Cox, abogado penalista, para ordenar un poquitito, porque aquí en el fondo la principal crítica que tú estás haciendo es que por efecto de la ley Emilia, una legislación que se hace a partir de un caso puntual, o sea, por la excepción y no por la media, estamos generando un efecto sistémico que puede tener, ¿qué consecuencias? Porque probablemente...
O sea, yo creo que, claro, o sea, el efecto inmediato es un aumento de pena. O sea, sí, ya lo vimos. O sea, el ejemplo del homicidio es solo, solo una muestra. Pero la gente va a decir, ¿pero por qué solo en el caso del manejo de estabilidad con resultado de muerte o ciertas lesiones gravísimas, la persona necesariamente va a estar al menos un año privado de libertad? ¿Por qué no en los casos de estafas muy graves o en los casos de información privilegiada? Porque va empezando, ¿cierto? Entonces, mire, esto en realidad no es más que un sistema clasista que sanciona a los sectores populares. ¿Por qué el delito económico no tiene este mismo tratamiento? Entonces, subimos todas las penas y llenamos las cárceles. Entonces, por eso...
Después nos quejamos de que las cárceles...
Exactamente. Entonces, después tenemos la esquizofrenia, que se quema una cárcel y decimos, ¿pero cómo puede estar la gente en esas condiciones? Están todas llenas de personas y va a haber, le puedo asegurar, que va a haber un cabro que va a manejar curado y que va a matar a alguien y que probablemente va a ser, no sé, el puntaje nacional, el no sé qué, y todos, y si el cabro muere en la cárcel, van a decir, mire la irracionalidad de este muchacho estuvo en la cárcel. Entonces, cuando se intenta, y yo entiendo, y aquí hay, por eso hay distintas posturas, pero cuando se intenta de establecer una regla general así, a rajatabla, y que no permite incorporación de merecimientos de pena en el caso concreto, o sea, el sistema de determinación de pena de esta ley es realmente sorprendente. O sea, yo no lo había visto...
Descabellado, digamos. Sorprendente por lo...
Lo dice usted.
Lo digo yo.
Le salió el abogado. Ahora, pero hay un elemento adicional que es el que yo intentaba plantear al principio. Efectivamente, la ley, en el caso de Emilia, se pone en una serie de supuestos que hace que el juez tenga bastante poco margen, ¿ah? Porque finalmente
ninguno,
o sea, el juez va a tener, es casi un catálogo de penas,
digamos. Si hay cámara de televisión en el juicio, menos aún.
¿Sabes lo que pasa? Que es, yo siento que fue hecho tan a la medida que de hecho en una de las situaciones se equivocan de pena. O sea, se establece categoría. Dice, mire, si usted tiene circunstancia atenuante y ningún agravante, se le aplica presidio menor en su grado máximo. ¿Ya? ¿Qué es la pena del delito que está establecido para cuando tú causas lesiones gravísimas? Dice, si usted tiene circunstancias agravantes y ningún atenuante, se aplica presidio mayor en su grado mínimo, que es el máximo del manejo de estabilidad con resultado de muerte. Pero no distingue la ley, claro, si es que es cuando se causan las lesiones o cuando se causa la muerte. Y se establece que no se puede mover del marco, ni para arriba ni para abajo, con la excepción de un caso, que es el estado de necesidad. Y yo, la verdad, que a raíz de este programa fui a la historia fidedigna a decir, ¿pero por qué solamente respecto del estado de necesidad y no de todas las atenuantes? Lo interesante de la historia fidedigna de la ley es que establece que esa excepción donde tú puedes subir y bajar, de acuerdo, más bien bajar, porque son circunstancias de exclusión de responsabilidad, sí, la pone el senador Larraín en términos genéricos cuando dice, mire, si es que no concurren todas las circunstancias para excluir responsabilidad, pero sí la mayoría, entonces se puede. Y un profesor de Derecho Penal dice, no, mire, eso es demasiado amplio. Y él pone un ejemplo. Y yo digo, ¿pero por qué? Por este ejemplo que da la ley. Dice, mire, supóngase usted que están todos en un matrimonio. Y uno de los amigos empieza a sufrir un problema grave de que tiene que ir al hospital. Entonces, otro amigo que está igualmente curado...
Están todos curados y el menos curado lo lleva.
Entonces, o sea, hay que hacerse el enfermo...
Y se incorpora esa excepción. Y yo digo, pero por un caso. O sea, porque a alguien se le ocurrió... Que mira, y a mí se me podría ocurrir, no sé... No, mira, única, yo estoy curado.
La única persona sobria en la cuadra, digamos.
Hola. Oye, compadre, a ver, pégate un pencazo, rompe, fractúrate la pata y nos vamos todos curados.
Y
estamos listos.
Pero es como anecdótico, así como, no, a él se le ocurre. Es un caso.
Ya, pero,
y es
el estado de necesidad. En el fondo estamos hablando.
Perdón, estado de necesidad es cuando tú, en el fondo, por ejemplo, yo entro, está tu casa, alguien, y yo entro y rompo la casa para sacar el agua y, claro, ¿cómo se llama?, y apagar el incendio al lado. Es el estado de necesidad genérico.
Estamos hablando, en definitiva, de un problema de calidad legislativa, entonces, ¿no? ¿De calidad de trabajo legislativo?
Yo creo que es... Bueno, pues es el problema... Sí, yo creo que es un problema... Más
y
que,
el legislar con presión.
Es que es el tema. O sea, yo creo que...
Como consecuencia de...
Porque... Y esto es un tema que no es político, ¿eh? Porque es bastante transversal.
Totalmente.
O sea, y lo estamos viendo ahora con... lo vamos a ver, creo yo, con el tema de terrorismo.
Populismo, o sea, afortunadamente, positivo. Pues.
Exacto.
Tu amigo Juan Ignacio Piña acuñó aquí el término.
No, es de los penalistas alemanes.
Pero él lo hizo.
Y yo lo usaba de antes que Piña.
Oye,
quiero aclarar, Piña no me ha ganado nunca en nada.
¿Y por qué en el caso de terrorismo tú dices que va a pasar lo mismo por la calidad de las pruebas?
No, porque yo creo que efectivamente, lo que por lo menos lo que yo veo es que cada vez que el Estado se enfrenta a un problema de investigación, en vez de tratar de sofisticarse en su investigación, baja las garantías. Entonces, te deja pasar. Ahora, yo creo que afortunadamente la comisión, por lo que yo he visto en los diarios, se ha mantenido firme. Se ha mantenido firme en que hay ciertos criterios. O sea, que si estamos dispuestos a ceder ciertas garantías, tenemos que estar claramente frente a un acto terrorista y a un grupo terrorista, y están incorporando conceptos que son más bien comunes en la doctrina para exigir un delito terrorista. Pero distinto es el caso cuando llegue al Parlamento. O sea, ya estamos viendo que, ¿no es cierto?, se empieza a equiparar. No, mire, pero en realidad la ley de Hinspeter de los encapuchados no era tan mala. Cuando no tiene nada que ver. Entonces, claro. Cedemos, o sea, cada vez que el Estado, carabinero o lo que sea, se enfrenta a un problema para investigar alguna mayor sofisticación del delincuente, la primera opción, al parecer, es bajemos las garantías. Entreguemos las garantías.
Todo arrancándole la vuelta larga, digamos.
Y yo por lo menos no estoy dispuesto a entregar mi garantía.
En realidad deberíamos todos tratar de defender su garantía. Nos queda un minuto y medio. Pero yo te planteaba un supuesto al principio. Y que es que, dado que hubo que subir la penalidad para los homicidios simples, digamos, los delitos de lesiones simples, nos vamos a encontrar con que en esos casos probablemente ocurra que los jueces apliquen criterios mucho más estrictos, dado la pena. Y finalmente lo que nos encontremos sea con que asesinos, voluntarios o involuntarios, que no iban con alcohol, salgan libres porque, dada la pena, la exigencia de prueba sea más alta.
Yo creo que eso no solo va a pasar en el delito de homicidio. Yo creo que un efecto positivo para mi opinión es que el manejo de estabilidad, ya se veía alguna jurisprudencia que era capaz de diferenciar el hecho de estar manejando en estabilidad y el resultado de la muerte. Como por ejemplo, que el peatón cruzaba, o el suicida, el caso más evidente del suicida. O sea, si un suicida se tira frente a tu auto y tú, aun cuando te hubieras comportado conforme a derecho, se hubiera producido el resultado, entonces tú dices, bueno, eso no se le puede imputar y no se sanciona como manejo de estabilidad con resultado de muerte. Existía alguna jurisprudencia, yo diría, que ha avanzado en ese sentido, pero yo creo que esta ley va a hacer que efectivamente los jueces sean mucho más estrictos en la vinculación del manejo de estabilidad con el resultado de la muerte. Que el causar se va a llenar de contenido normativo, en el sentido de que es necesariamente el resultado del manejo de estabilidad lo que provocó la muerte, y no solo un manejo de estabilidad. Y podemos ver que, quizás dado lo mayor estricto, la necesidad de estar al menos un año privado de libertad, van a exigir entonces los jueces quizás un estándar más alto, y van a, por lo tanto, llenar de contenido ese causar con elementos de lo que se llama la
imputación. Pero el estándar de prueba más alto no solo va a ser por lo que tiene que ver con
yo no creo que
sea solo, sino que también
para el homicidio también, para obviamente, homicidio. Porque la pena, cada vez que tú subes la pena, y en el caso concreto parece desmedida a esa pena, ahora, igual siempre en el homicidio va a tener la posibilidad del juego de las atenuantes para bajar, ahí sí.
Porque acá no.
Acá no. Que, insisto, no se entiende.
Suena poco racional, digo.
Sí.
Don Francisco Cox, un millón de gracias.
Muchas gracias,
Francisco.
Son las 8 de la mañana con 52 minutos, nos quedan 3 minutos de programa. El dólar ayer, tal como lo había vaticinado en un Twitter que reprodujo Enrique Mujica, tal como lo había vaticinado Aldolema, superó la barrera psicológica de los 600 pesos. Las barreras psicológicas no existen, ¿eh? Son un invento.
¿Quién inventó la barrera psicológica?
Yo creo que debe haber sido como muchas leceras, yo creo que la había inventado un economista, y los medios de comunicación las reprodujimos.
Es un término que llevo pegado a la piel ya.
Sí, sí, completamente. Ahora, pues lo que pasa es que, pues, hay
barrera psicológica para todo,
pero se ha escrito harto, ¿eh? y no existe el efecto ese, porque se supone que una vez que se superó ese límite, las cosas se convierten en exponenciales. La verdad que que yo he sabido gente que ha hecho regresiones bien serias y no llegan a esa conclusión. Pero efectivamente es complicado ya cuando el dólar cuesta 600. Sí, es el mismo síndrome de cuando tú estás disponible para comprarte una camisa a 19.990 y no a 20.150, digamos. ¿Ah? O sea, eso es, digamos. Entonces, ese es el calce psicológico, digamos. Es más, a 19.999 te la compráis y a 20.001 no te la compráis porque ya son 20 lucas.
Parece que la está aquí googleando barrera psicológica, parece que es un término, digámoslo, psicológico, valga la redundancia, pero que tiene cierta construcción retórica.
Sí, no.
No es una frase al voleo.
No, es una frase al voleo y ojo que en términos de la frase psicológica, en indicadores económicos se ha investigado bastante respecto a si tienen efectos aceleradores, por ejemplo, y yo entiendo que no hay evidencia concreta que lo niegue ni que lo ratifique.
Hablando de conceptos así, estos inventados que se instalan, escuché ayer una entrevista al presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, en 24 horas, a propósito de las declaraciones de Ignacio Walker. La verdad es que todo lo que dijo respecto de eso como que me entró por un eje, pero una frase, un concepto que usó dos o tres veces que me quedó...
¿Cuál?
La gramática política.
¿Gramática política?
Sí. Que hay que cuidar la gramática política. Todavía no entiendo qué significa. Le pregunté por Twitter al diputado
Cornejo. Bueno, pero acuérdate que...
¿Qué quiere decir cuando habla de gramática Walker política?
Dice... Se acabó la poesía de la... Pasamos de la poesía de la candidatura a la prosa... de la presidencia.
Sí.
También.
Claro.
Bueno, eso refiere con gramática, pero.
La gramática política.
Es que yo creo que. Se mandan mensajes internos.
Sí.
Sí, claro. Pero si eso es, pues.
Sí, está lleno de uno.
Bueno, de hecho.
Uno lo sopa, está lleno de códigos. Usted es como un morse. Hablemos del morse político.
No, y dentro de la DC es como. Eso ya probablemente la expresión máxima, ¿no? Es donde más se ven esas lógicas. Ahora,
recuerdo la carta la teleserie La Madrastra. ¿Te acuerdas que había una carta que donde estaba cifrado el nombre del culpable,
del asesino,
que la segunda tituló con la carta? Esto es un poco parecido, porque al final uno tiene que leer entre líneas cuáles son los mensajes cruzados
y a quién van dirigidos
entre político y político.
Claro, por ejemplo, ayer llamó la atención que la salió el comité político, al que no fue Walker porque estaba
en Nueva York,
o está en Nueva York todavía,
sí.
Fue el senador Pizarro, el némesis político de Ignacio Walker, y sin embargo, frente a los dichos de Quintana, de Tellier y de Andrade, Pizarro se va a defender a Walker.
Bueno, Aldo Cornejo. Entonces, también.
Y Tellier le dijo que era el Chapulín Colorado.
Claro, pero.
Y Andrade dice: yo había un cabro muy lindo en mi población.
No, el cabro lindo.
El cabro lindo, que al final decimos que era lindo, ya era lindo.
Ya, y era lindo.
Y era lindo. Y el cabro no era nada lindo. Claro. Entonces, ahora, los lenguajes, los metalenguajes, aunque no son nada de meta.
No, son súper básicos, y además lo divertido es que los usan pensando que nadie les entiende, y claro. Es obvio, clarísimo a quién va dirigido cada uno.
Y además el ejercicio están pensándolo todo el día, porque para que la gente que nos escucha sepa, ser cuñero para un político es avanzar en la cobertura de medios.
Es ganarse el titular. Es ganarse
bueno,
el titular.
Y es lograr que conversemos sobre él. Ojo que.
Claro.
Bueno, claro.
Ojo que en ese sentido, el diputado mejor, Cornejo podría decir, tarea cumplida.
Check. El mejor concepto político, el mejor, digo, en términos de difusión de comunicación de este último tiempo, ha sido la retroscada ahora.
Así es.
O sea, ese.
Sintaloa.
Pero es una. Va a ser como. Si uno se acuerde, como el consenso, justicia en la medida de lo posible. Por lo menos de la nueva mayoría, va a ser el concepto de la retroscada.
Como cuando Tironi, la señora Juanita del
Lago. La señora Juanita del Lago.
El Faúndez de Tironi. Mm.
El cosismo.
Mm. En fin. Bueno, nos vamos. En Notables, Bárbara Espejo nos recuerda hoy el aniversario de la muerte de Pablo Neruda.
Bien, información privilegiada a continuación. A las 10, don Rodrigo Álvarez con las noticias y luego Suena Bien con Bárbara Espejo.
Buenos días.
Chao, que estén bien.